Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Últimas horas de este 2023 y en Madrid el reloj de la Puerta del Sol ya está preparado para dar la bienvenida al nuevo año. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Diego. Y 15.000 personas, el doble del aforo del año pasado, se van a tomar las uvas en el kilómetro cero. Y con el relojero responsable de que todo funcione, hemos hablado aquí en COPE, Luis Calabor.
Todo el mecanismo está preparado en uno de los centros neurálgicos de la Nochevieja, la Puerta del Sol, que estará repleta esta noche de miles de personas, con los ojos también de toda España puestos en su icónico reloj. Pero ¿cómo es el mecanismo detrás de algo tan exacto? En COPE hemos hablado con Pedro Ortiz, relojero encargado de la Puerta del Sol. Están todo el año trabajando para que todo salga correctamente y el reloj lleva días sincronizado al milímetro con el observatorio astronómico. Y obviamente esperan lo suyo para comerse las uvas.
Pero no podemos estar distraídos con uvas ni con nada. Estamos pendientes de la maquinaria. Y luego, sí, cuando ya suena la última campanada, pues el estallido de alegría. Y bueno, siempre voy aquí pidiendo unas uvas y alguna botellita de cava.
Pedro también cuenta que tienen un dispositivo por si Dios no lo quiera pasa algo malo. Una parte crucial para que esta noche demos la bienvenida a 2024 de la mejor manera posible.
Además, en esa Puerta del Sol va a haber un fuerte dispositivo de seguridad para que todo funcione según lo previsto. Si tienes pensado tomarte las uvas allí, que sepas que la estación de metro se va a cerrar a partir de las 6 de la tarde y tal y como nos explica la Policía Municipal de Madrid, la plaza se va a desalojar 3 horas antes.
Van a ser desalojadas a las 9 de la noche. Y a partir de las 9:30 de la noche aproximadamente se van a abrir unos filtros por los que van a pasar esos ciudadanos para poder pasar la fiesta en la Nochevieja en la Puerta del Sol.
Por cierto, las campanadas las podrás seguir aquí en directo en COPE en un programa especial Nochevieja que empieza a las 11 de la noche y que presentará nuestra compañera Mónica Álvarez. Y esperamos que los constipados, los resfriados y las gripes nos permitan celebrar este día y esta noche con normalidad. Los últimos datos actualizados por el Instituto de Salud Carlos III indican que las enfermedades respiratorias han repuntado esta semana más de un 51% en toda España. Y eso que aún no hemos llegado al pico de los contagios. Lo explica en COPE el virólogo y catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero.
Todo lo normal, prepandémicamente hablando, es que el pico de gripe se alcance a mediados de enero más o menos. Y luego ya a partir de ahí empieza a decaer. Pero el año pasado vivimos una situación un poco anómala. Y es que el pico de gripe A se dio la circunstancia que empezó a decaer el pico A y empezó a detectarse un aumento de la gripe B.
Y hasta ahora muchos españoles nos dirigimos por las carreteras hacia nuestras casas, donde pasaremos con nuestra familia esta cena de Nochevieja y el día de Año Nuevo. Se esperan más de 4 millones de desplazamientos, así que vamos a irnos hasta la DGT para comprobar cuál es el estado de las carreteras. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un alcance que está complicando en la provincia de Zamora la A52 a su paso por Río Negro del Puente en dirección a la provincia de Ourense. Provoca el corte del carril izquierdo y en estos momentos, aunque no genere retenciones, sí que pueden encontrar dificultades en este tramo y vía. También dificultades por bancos de niebla en gran parte de la comunidad de Castilla y León, Castilla-La Mancha y en el norte de la Comunidad de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy la noticia está en las pistas de tenis porque Rafa Nadal vuelve tras 347 días después. Raúl Iñárez.
El balear está debutando en la modalidad de dobles del torneo de Brisbane junto a su compañero Mark López y contra la pareja de australianos Purcell y Thompson. Ahora mismo no ha empezado bien para la pareja de españoles, han perdido el primer set. Además, esta mañana también se ha conocido su rival en individual, será Dominic Thiem y se enfrentarán el 2 de enero. En cuanto al fútbol, Ancelotti ha hablado por primera vez desde que renovó con el Real Madrid. Lo hizo en el canal oficial del club y se mostró ilusionado de haber extendido su contrato.
He renovado porque el equipo ha tenido éxito en los años pasados y en este año está teniendo éxito. El club ve que hay un buen ambiente entre nosotros, esto es muy importante porque sin una buena relación entre entrenador y jugadores no puede tener éxito.
Cambio de balón, baloncesto en la Liga Endesa. El Real Madrid recibe hoy al Valencia Basket a las 12:30. Y en la NBA, fin de la racha de derrotas más larga de la historia. Los Detroit Pistons vencieron en la cancha de los Raptors y pusieron fin a 28 partidos sin ganar.
Muchas gracias, Raúl. Sigues en COPE, te quedas en el fin de semana. Diego González, todo tuyo.
Gracias, Álvaro. En 55 minutos, más noticias. Mientras, sabes que puedes encontrar toda la información en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Buenos días, ¿cómo estáis? Saludos de Diego González en nombre de todo el equipo de fin de semana. Es domingo 31 de diciembre, último día del año, que ha sido visto y no visto, con la de cosas que hemos oído, visto también e incluso vivido. Luego te las cuento. Despedimos 2023 en unas horas y también ese frente que ha dejado lluvias en el norte de España. Para esta noche vieja, nos ha contado el hombre del tiempo, Jorge Olcina, que vuelve la estabilidad atmosférica, ese anticiclón. Las temperaturas no van a ser especialmente bajas. Por ejemplo, en Madrid, en la Puerta del Sol, se esperan entre 5 y 6 grados. El mejor tiempo, como no, lo vas a encontrar en el Levante y en la costa andaluza. Van a llegar incluso a los 20 grados. También en Baleares y, por supuesto, en el paraíso de Canarias. Este va a ser el panorama climatológico, al menos hasta el jueves.
Que no hay grandes cambios hasta el próximo jueves, Diego, en el que sí que parece que la atmósfera quiere moverse. Entraría una masa de aire más fría, va a alterar más el panorama meteorológico, dejará precipitaciones, incluso de nieve en la montaña. Y bueno, las temperaturas, aunque durante el paso de ese, de esa borrasca, de ese frente, no bajarán tanto, pero sí que los días siguientes, hablamos ya de la siguiente semana de enero, volverán a ser muy frías, ¿no?
A ver si vemos la nieve en la ciudad. En unas horas despedimos el año. Hay que ir otra vez haciendo hueco en el estómago y tener el Almax a mano. Llega el tercer y cuarto atracón en menos de una semana. Nos vamos a juntar con la familia, con los amigos, todos en torno a una mesa abarrotada de comida, que la verdad no va a ser muy light. Que si jamón, lomo, marisco, canapés, carne o pescado, o los dos, turrones, polvorones, no sé. Bueno, todo un agape que espero que tengas preparado desde hace días, y no lo digo por el precio, que también, sino por la que pueda haber liada hoy en los supermercados que abran con las compras de última hora. Donde también va a haber meneo es en la Puerta del Sol, ya las he escuchado, en dos horas. A las 12 toca la segunda parte de esas preuvas, que no es otra cosa que adelantarse 12 horas y tener, por supuesto, una excusa para estar de jarana. La prueba de fuego esta noche, ahí no puede fallar nada, y para eso está Jesús López Terradas, que es el relojero de la Puerta del Sol desde 1997.
Y lo que hacemos siempre es que en vez de llegar a las 12 menos cuarto, estamos aquí a las 11 menos cuarto y escuchamos desde abajo y desde arriba, en la calle Alcalá, y de eso vemos el sonido, si es bueno, si, en fin, comprobamos todas esas cosas, pues hay que corregir lo que sea, se corrige y ya está. Y luego, a la última hora, estamos aquí en la torre y estamos escuchando los últimos cuartos.
Jesús y su equipo escuchan los cuartos y escuchan todas las campanadas, y no les da tiempo a comer las uvas. Están pendientes de cada engranaje y solo vuelven a respirar cuando escuchan la última campanada. Mientras Jesús López y sus compañeros vigilan el reloj desde la torre, abajo, en la plaza, van a estar 800 policías. Van a controlar todo lo que sucede antes, durante y después de las campanadas. Pablo García es portavoz de la Policía Nacional.
Se realizarán inspecciones de seguridad con filtros y prefiltros para asegurar que no se introduce ningún tipo de objeto contundente, ni objeto de cristal, ni ningún artículo pirotécnico.
Filtros previos a las campanadas e inspecciones también en las fiestas y cotillones que se van a celebrar esta noche en todo el país. Esta semana se han sucedido los controles en todos los locales que tienen previsto organizar un buen sarao. Luego hablaremos con un responsable de la OCU que nos va a dar una serie de consejos para que esta noche vaya todo rodado. Bueno, ¿y de qué vamos a tener que estar pendientes este 2024? ¿Qué va a suceder el nuevo año? Pues mira, para empezar lo acabas de escuchar, el 2 de enero. Si te gusta el tenis, no te puedes perder la vuelta de Rafa Nadal a las pistas en el torneo de Brisbane, en Australia. Ahora mismo está jugando un torneo de dobles. Te lo hemos contado estos días, entre el 5 y el 8 de enero, huelga del personal de tierra de Iberia. 444 vuelos cancelados, más de 45.000 pasajeros afectados. El 18 de febrero hay elecciones en Galicia. También las habrá en el País Vasco, aunque todavía no tenemos la fecha. Y el 9 de junio toca las europeas. Por cierto, una curiosidad. Este 2024, casi la mitad del mundo va a tener elecciones. 74 países están llamados a las urnas. Se van a renovar los gobiernos e instituciones de 4.000 millones de personas. Casi nada. Espero que no les hagan votar en verano. Más hechos relevantes. El 24 de febrero se cumplen 2 años de la guerra de Ucrania. No podemos olvidar este conflicto que va para largo y que en los últimos días se ha recrudecido con los bombardeos rusos sobre la población civil. El 9 de abril vamos a tener que mirar a Tailandia. Comienza el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta. Y dos citas deportivas. El 14 de junio comienza la Eurocopa de fútbol y el 26 de julio los Juegos Olímpicos de París. Un apunte más. En mayo, el día 22, se cumplen 20 años de la boda de Felipe y de Leticia. Y un mes después, el 19 de junio, 10 años del reinado de Felipe VI.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
10 años han pasado ya de la abdicación de don Juan Carlos y 10 años del reinado de Felipe VI. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero si hablamos de aniversarios, no podemos olvidar que el 31 de diciembre del pasado año falleció el Papa Benedicto XVI, el pontífice que estuvo casi 8 años al frente de la Iglesia Católica. Nos dejó a los 95 años en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano. Si tenemos que destacar algo de su pontificado, es su decidida apuesta por el diálogo entre fe y razón.
Fe y razón se necesitan y complementan, no solo para una comprensión meramente intelectual, sino también para alimentar verdaderas esperanzas en la humanidad y orientar las actividades hacia la promoción del bien de todos.
Te recuerdo que te puedes poner en contacto con nosotros con Fin de Semana a través de varios canales. Sobre todo nos gusta el WhatsApp, el 666-55-400. Queremos escucharte. También puedes hacerlo a través de Facebook, en Cristina Fin de Semana, o por Twitter, en @FinDeSemanaCope. A las 12:30, con Sole Mayor y las chicas, vamos a hablar de esas anécdotas con las uvas, de si olvidaste comprarlas, qué comiste ese día, o con las campanadas, o también de las fiestas y de los cotillones que va a haber esta noche, cómo te lo pasaste, dónde fuiste, qué salió bien, qué salió mal o qué se lió. Cuéntanoslo en esos mensajes de WhatsApp en el 666-55-400. Te queremos escuchar.
Look out my window, the season begins, oh, Christmas will come soon enough. I'm counting the days and it's hard to be patient. Where are you looking for a spark? Lighting the candles, packing the presents, spending time with ones you love. There's something in the air that keeps me up. It's only one.
Y a esta hora que seguramente no estás en plena faena con la cena de esta noche, con todos los preparativos, voy a contarte una de las noticias de la semana. Una noticia que afecta o va a afectar directamente a tu bolsillo. No sé si recuerdas las medidas que aprobó en su día el gobierno para paliar la subida de los precios, la derivada de la guerra de Ucrania. Bueno, pues de toda esa batería de medidas, unas van a seguir con el nuevo año y otras van a desaparecer. Por ejemplo, va a seguir la bonificación del transporte público. también el llamado bono social eléctrico o la rebaja del IVA para los productos básicos. En cambio, lo que sí va a desaparecer es la bonificación del carburante a los transportistas y agricultores, y también desaparece la rebaja en los impuestos de la luz y el gas. Bueno, vamos a ver cómo se presenta este 2024, energéticamente hablando, con la ayuda de Jorge Morales de Labra, que es experto energético y director de Próxima Energía. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, podemos decir que ahora mismo estamos en un remanso de paz y estabilidad en lo que a precios de energía se refiere.
Hombre, yo no sé.
Bueno, no lo sé. De lo que veníamos acostumbrados, vamos.
A ver, digamos que efectivamente que la cresta de la ola pasó, ¿vale? Y estamos cada vez más cerca de tener precios parecidos a los que teníamos antes de los preparativos, en realidad, de la guerra de Ucrania, porque quiero recordar que Rusia empezó a retirar gas del mercado del orden de 6 meses antes de invadir Ucrania, ¿no? O sea, desde junio de 2021, ¿no? Entonces, es verdad que ahora tenemos el epicentro de la crisis energética ha sido el gas, el precio del gas. Recuerdo que lo habitual, lo que estamos acostumbrados en Europa, es a pagar gas entre los 25 y los 30 euros el megavatio hora, y llegó a estar el año pasado casi en 300, en el verano del año pasado, ¿no? Esto, claro, esto luego disparó pues todo lo demás, ¿no? Ahora mismo tenemos un precio del gas por debajo de los 35, ha cerrado el año por debajo de los 35, o sea, es decir, todavía no estamos en esos niveles de 25-30, pero estamos ya muy, muy cerca de esos niveles, ¿no? Y eso arrastra efectivamente al resto de productos energéticos y singularmente a la luz. Recordemos que la electricidad, una parte importante, el orden del 20% de la electricidad se fabrica quemando gas y, por tanto, hay una vinculación directa entre el precio del gas y el precio de la electricidad.
Claro, aquí te quería preguntar. A ver, la luz lleva varias semanas por debajo de los 100 euros, que es un precio bastante alto, pero no tanto para lo que estábamos acostumbrados o de dónde veníamos. ¿A qué se deben estos precios? Y tampoco están tirando las renovables, porque no es que esté haciendo sol para la fotovoltaica o haya fuertes rachas de viento o incluso la hidráulica tampoco.
Bueno, vamos a ver, hemos tenido un final de diciembre bastante malo desde el punto de vista de renovables, efectivamente, porque lo que ha ocurrido es que ha habido un gran anticiclón, un anticiclón de gran potencia en las Azores, el que ya estamos acostumbrados a tener, pero que no es normal que sea de tanta intensidad y que dure tanto tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, durante la última quincena de diciembre es lo que hemos tenido, ¿no? Tuvimos una situación desde el punto de vista renovable muy favorable en noviembre y a principios de diciembre también, los primeros días, pero luego a partir del puente de diciembre por ahí, pues ya pues de la Constitución ya tuvimos, como digo, esa situación anticiclónica. Claro, el anticiclón en invierno lleva aparejado muchas cosas, ¿no? En primer lugar, cae el viento, ¿vale? Lo del sol depende, hay días, normalmente sí que hace sol, normalmente hay días que no, hay días que se cuela alguna nube y entonces no, entonces tampoco hay producción solar. Uh-huh. Y efectivamente lo que ocurre es que tampoco llueve, porque no suelen venir esas nubes con agua, ¿no? Entonces, bien, a pesar de eso, efectivamente, los precios en la última quincena de diciembre han estado normalmente por debajo de los 100, unos 90, 80, 70 incluso.
Que es caro, día, o sea, euros, ¿no? es una luz cara para lo que veníamos a
buscar. Es caro, en la situación precisis teníamos niveles del orden de 50, 45, sí. 50 euros, ¿vale?
Sí, entonces, pero como llevamos ya 2 años con la luz por encima de los, marcando unos récords que asustan.
Claro. Bueno. Eso es. La cuestión es que efectivamente llegamos en la inversión de economía a 400, ¿no? Por eso antes te decía, hombre, ya tanto como que la situación ya está salvada, no, ¿vale? Eso, todavía hay tensiones en los mercados, pero fíjate que estamos hablando de situaciones muy críticas. O sea, el mes de diciembre es uno de los más intensos en el consumo de electricidad, ¿no? Entonces, que digamos que en los días peores, donde menos renovables hay, alcancemos precios de 100, no es salvaje, ¿eh? ¿Sabes? O sea, quiere decir, a cambio, luego cuando hay días, esto pasará, ¿no? Y desaparecerá el anticiclón, y entonces vendrá el viento, y además hemos tenido bastante agua durante noviembre, ¿no? Entonces, si esto vuelve a ocurrir en enero, lo que ocurrirá es que el precio se hundirá. Y hemos visto precios muy cerca a cero. Uh-huh. Por eso, cuando uno hace la media de lo que paga, dice, hombre, sí, algunos días he tenido el precio a 100, pero otros días a cero, y por tanto, el precio medio no es tan elevado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo, pues eso, el precio medio en torno a 60-70. Todavía es más alto que lo que teníamos, insisto, antes de la crisis, pero está ya muy cerca.
¿Y esto va a seguir entonces en 2024, en principio?
Bueno, eso no lo sabe nadie, ¿eh? Porque esto
la, es... La bolita no, que, no la tenemos.
Claro, siempre que me decís que haga previsiones sobre esto, yo digo que la siguiente llamada me la tenéis que hacer, pero yo estaré en las Bahamas o Maldivas o lo que fuera, ¿no? Porque si lo supiera, sería multimillonario inmediatamente, ¿no? Esto no lo sabe nadie, ¿no? Fíjate que el mercado está muy tenso. Ha habido, por ejemplo, ahora un repunte de los precios del gas. Es verdad que duró hasta Navidad, más o menos, por la situación en el Mar Rojo. ¿vale? O sea, el tema de los ataques a los buques en el Mar Rojo pues afecta también los precios del gas, la guerra entre Israel y Jordania también, la situación permanente también de amenaza en Irán también. Bueno, o sea, es decir, en general, todos los combustibles fósiles están muy asociados a los conflictos que hay en política internacional. Y bueno, pues esto nadie lo puede prever. Entonces,
pero sin embargo, Jorge, no ha subido el precio del gas, porque acabas de decir que estamos en torno a unos 30 euros o 35 del gas.
Por debajo de 35, sí.
Y todos estos conflictos internacionales no le han afectado al precio.
Bueno, sí han afectado, lo que pasa es que luego desaparecen. O sea, quiero decir, cuando, por ejemplo, en noviembre tuvimos un repunte del gas, que ya estaba en torno a los 30 y se fue a 40 de repente, ¿vale? Luego volvió a bajar. O sea, cuando el sector interpretó que había pocas posibilidades de que el conflicto entre Israel y Jordania se extendiera, ¿no? En Gaza, ¿no? Se extendiera más allá a otros países, pues entonces sí, entonces ya la cosa se calmó un poquito, ¿no? Pero siempre que hay algún conflicto, ya digo, los mercados se ponen nerviosos y elevan el precio, ¿no? Pero luego, si se ve que ese conflicto no es tan grave, pues al final retoman un poquito más la normalidad, ¿no? Sí que déjame decir algo que es muy importante, ¿no? Estamos hablando de precios mayoristas, ¿vale? Claro. Uh-huh. Yo comprendo que a los oyentes lo que les interesa es el precio suyo de la electricidad. Claro. Y esto no necesariamente tiene correlación con los mayoristas, ¿no? Y me parece además que ahora que vamos a entrar en año nuevo me parece esencial distinguir esto, ¿no? Porque fíjate que básicamente en la luz tenemos dos tipos de contratos, los que son a precio fijo y los que son a precio variable, ¿no? Entonces el precio fijo, como su propio nombre indica, pues me garantizan un precio y ya está, y eso es lo que voy a pagar durante X tiempo, luego me revisan el contrato también, pues a lo mejor una vez al año, cada tres meses, dependiendo del tipo de contrato, y luego pues de precio variable están normalmente indexados, es decir, directamente correlacionados con estos precios mayoristas, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Durante la época de la crisis, los precios a precio fijo resultaban un refugio muy, muy bueno, porque evitabas que cualquier conflicto de estos, de los que estaba hablando, pues al final se te trasladara al recibo de la luz y pagaras mucho más, ¿no? Pero ahora no. Ahora lo que estamos viendo, y lo llevamos viendo sistemáticamente desde el mes de febrero, o sea, desde casi ya llevamos un año, es que los contratos a precio variable, ¿vale?, son mucho más baratos que los contratos a precio fijo, ¿vale? Entonces, claro, si uno se quiere beneficiar de esta bajada que estamos hablando del mercado mayorista, tiene que tener un contrato a precio variable, porque si no, en el contrato a precio fijo se beneficiará, pero normalmente mucho más tarde, ¿no? Y esto es algo importante de conocer. Y decía, y hay una novedad ahora en enero, con independencia de todas estas medidas fiscales... Que efectivamente, esas afectan a todo el mundo. La tarifa oficial del gobierno en el ámbito de la electricidad, que lo que técnicamente conocemos como PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor, cambia a partir de enero. Y se encarece notablemente, porque esta tarifa hasta ahora era de precio variable, pero a partir de enero pasa a ser una tarifa híbrida, que tiene un componente variable y un componente fijo. Y insisto, la tarifa a precio fijo ahora mismo es bastante más cara, del orden de un 30%, en el mejor de los casos, que la tarifa al precio variable. Y por tanto, esa tarifa, ojo, a la que están acogidas 9 millones de familias, ¿vale?, a partir del 1 de enero se encarece, y yo lo que recomiendo a esas 9 millones de familias es que revisen su contrato y se vayan a una tarifa variable, como la que tenían hasta diciembre, pero ya no necesariamente la tarifa oficial, sino una tarifa, digamos, en mercado libre con otra compañía que les ofrezca esa misma indexación a los mercados mayoristas que están claramente a la baja, ¿vale?, pero sin tener ese componente fijo que les está penalizando.
Uh-huh. ¿Y cuánto se pueden ahorrar con esta nueva tarifa, con este cambio?
Pues mira, yo calculo que esto va a depender de cómo fluctúen finalmente los mercados mayoristas durante el trimestre, ¿no? Pero por el impacto que tiene este componente fijo, calculo que el ahorro es del orden de un 5% en enero, pero va subiendo gradualmente y podría alcanzar del orden del 10% en marzo.
Que no está nada mal. Puede paliar incluso la subida del IVA, de lo que vamos a hablar ahora. Oye, Jorge, estamos hablando de la luz, del gas, precios especialmente bajos para lo que estábamos acostumbrados. También lo que ha bajado son los carburantes. Esta misma semana he echado gasolina y he notado que ha bajado desde verano entre 20 o 30 céntimos el litro de gasolina y de gasóleo. Si no me equivoco, y no recuerdo mal, eché gasolina a 1,56 y me fijé que el gasóleo estaba a 1,57 más o menos. ¿Estos precios se pueden mantener a lo largo de 2024?
Bueno, volvemos a lo mismo de antes de las Bahamas, ¿no?
Sí.
Es muy difícil de saber, ¿no? La gasolina sí está en mínimos del año. Ha cerrado el año en mínimos, el gasoil no, porque hubo una medida, precisamente, hablábamos antes de la cantidad de cosas que pueden pasar, ¿no? Bueno, pues en noviembre Rusia decretó un veto a las exportaciones de gasoil, de diésel. al resto de países, digamos, que no son de su
órbita.
Sí, de su órbita, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que la Unión Europea depende bastante del diésel. Fíjate que muchas veces hablamos del crudo, ¿no? El crudo no es tan importante. O sea, vamos a ver. Por supuesto que el barril de crudo, el precio del barril de crudo es importante. No voy a decir que no, ¿vale? Pero nosotros en los coches no echamos crudo, no echamos petróleo crudo. Echamos o gasolina, 95, 98, lo que sea, o diésel, ¿no? Bien, entonces, claro, hay varios equilibrios en el mercado petrolero. No es solamente que haya un equilibrio en cuanto a la producción total de crudo, sino que luego las refinerías, es decir, el producto que sale ya destilado de ese barril, tiene que estar también equilibrado. Entonces, lo que ocurre en Europa es que hay bastante desequilibrio en cuanto al diésel se refiere, ¿vale? Porque dependemos bastante de Rusia. Entonces, cuando Rusia decretó esto en noviembre, el diésel no ha bajado tanto y no está en mínimos, como si que estaba en junio, estaba en mínimos, ¿vale?, del año, y sin embargo la gasolina sí ha seguido bajando. Es decir, ha habido un incidente internacional que ha afectado al gasoil y no ha afectado a la gasolina, ¿no? Pero sí, es verdad que estamos en niveles más bajos, es decir, que a pesar de los esfuerzos de la OPEP por subir los precios del barril, pues no consiguen o no tienen gran efecto, no han conseguido llevarlo por encima de los $90, que es su objetivo, y realmente, perdón, los analistas, muchos de ellos empiezan a vislumbrar un futuro del barril de petróleo, fíjate lo que te voy a decir, más en el entorno de los $30.
Están
cotizando en torno a los 80, ¿no?
Hasta en torno a los 80.
Correcto. Esto hundiría el precio de la gasolina y del diésel, ¿no? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Lo que sí que vemos es que...
Esto a España no le puede venir nada mal, la verdad, porque dependemos energéticamente del exterior.
Correctísimo. De hecho, esto es una de las cosas en la que yo incido mucho. Cuando se habla de economía en España, muchas veces se olvida los vientos de cola o de frente que puedes tener en la economía española y por la enorme dependencia energética. Es decir, cuando sube el barril de petróleo, nosotros estamos fuertemente penalizados y, sin embargo, cuando baja el barril de petróleo, estamos fuertemente beneficiados, ¿no? Esto tiene un impacto enorme en la economía española, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Mira, por primera vez, la Agencia Internacional de Energía, recuerdo a los oyentes que la Agencia Internacional de Energía es un organismo que se fundó en los años 70 precisamente como contrapunto a la OPEP. Es decir, un cártel. Se ponen de acuerdo los países productores y entonces nos ponemos de acuerdo también los países consumidores, ¿no? Y sobre todo se fundó para evitar crisis energéticas como las de aquellos años, ¿no?, que obligaron a parar la economía mundial, ¿no? Bien, pues la Agencia Internacional de Energía, desde entonces hasta ahora, ¿no?, es decir, en los últimos 50 años, ha sido bastante prudente y siempre había hecho unas previsiones de consumo de petróleo normalmente superiores a las que luego realmente resultaban. Precisamente por esa prudencia que les obligaba a tener pues un stock de seguridad de productos petrolíferos, ¿no? Bien, pues la Agencia Internacional de Energía, por primera vez, insisto, está haciendo unas previsiones muy bajas ya de consumo, de incremento de consumo de petróleo, y además está advirtiendo que todos los productos petrolíferos van a alcanzar su pico antes de 2030, en esta década, ¿vale? Uh-huh. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Porque, insisto, es un organismo prudente que está diciendo, cuidado, que va a sobrar petróleo. Y entonces, claro, en la OPEP, que lo están viendo, muchos de los países están diciendo o vendemos lo que tenemos o se nos va a quedar bajo tierra.
Claro. ¿Vale?
Y claro, y entonces empieza a haber tensiones muy importantes en el seno de la OPEP que estamos viendo y que finalmente, pues bueno, pues están haciendo que países como Angola haya salido de la organización.
Y esto traducido al surtidor de gasolina o gasóleo, lo podemos ver por debajo del 1,50. Que está ahora.
Lo podemos ver incluso por debajo del euro. Si el barril vuelve a bajar de los $30, claro.
Qué bien para algunos, vamos, para los que tengan el coche eléctrico, pues sí, bueno, me da un poco más igual. Oye, Jorge.
Si tienen el coche eléctrico, tienen la electricidad mucho más barata, ¿eh? Y sí que sí. Recuerdo que ahora mismo conducir un coche eléctrico cuesta el orden de 2 euros cada 100 kilómetros y en gasolina es por encima de 10. O sea, quiero decir que hay mucha diferencia todavía entre el coche eléctrico y el coche de gasolina.
Sí, eso sí, en el precio de lo que cuesta la energía, sí. Luego pasa el tiempo de viaje, ¿no?, también, o cómo llegan.
Bueno, de eso podríamos hablar algo entendido. Sí, depende de dónde vayas, el tiempo de viaje. Si lo viajas de más de 3 horas, normalmente, efectivamente, con el coche eléctrico son más largos.
Sí, sí, de eso tenemos que hablar otro día, porque salió, creo que esta misma semana, que estamos en récord de coches de segunda mano. Oye, quería hablar contigo, Jorge, estas medidas anticrisis que aprobó el gobierno esta semana, estas que siguen, otras que se van. Las que se van son las reducciones del IVA de la electricidad y del gas. La electricidad sube al 10% el IVA y el gas también un 10% más de IVA, pero solo los 3 primeros meses. Luego, a partir de abril, se dispara hasta el 21%. ¿Cómo nos va a afectar esto en la factura?
Pues efectivamente. Recuerdo que el tipo general de ambas facturas, tanto de la luz como del gas, era del 21, antes de la crisis. se rebajó primero al 10 el de la electricidad y luego al 5 ambos, y ahora lo que se retoma es la senda inversa. Y efectivamente, va a estar en principio durante todo el año 2024 al 10% en la electricidad, es decir, sigue reducido, pero no tanto. Esto básicamente es un incremento del 5% de todos los recibos, directo, ¿vale? Uh-huh. De ahí que sea tan importante, como decía antes, elegir una buena tarifa, porque si uno tiene una tarifa variable, se puede ahorrar mucho más de un 5%, y por tanto, al final, sobre una tarifa fija, es que estamos hablando en muchos casos del 30%. Entonces, a lo mejor lo que ve es un recibo incluso menor que tenía el año pasado. Y en el caso del gas, efectivamente, lo que se mantiene es el 10%, o sea, ese tipo intermedio, pero solamente durante la temporada de calefacción. Recordemos que el gas en España principalmente lo utilizamos en el ámbito doméstico para calentar las casas, y por tanto, hasta marzo es crítico el precio, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha hecho el gobierno es mantener un precio relativamente reducido, ya digo, con un incremento del 5%, pero efectivamente da la señal que a partir de abril, es decir, ya para la temporada del año que viene de calefacción, el precio ya volverá a tener el IVA general, el IVA del 21%.
Lo que sube también son dos impuestos, el impuesto especial a la electricidad y el impuesto a la producción de energía. Sube un poco, creo que estaban en el 0,5% más o menos, y sube hasta el 3,81 y al 5,25 el otro.
Sí, efectivamente. El primero, el impuesto especial de electricidad, nos aplica a todos en el recibo, no solamente en el ámbito doméstico, también a las empresas, a las pymes y demás. Digo porque el IVA, que hemos hablado antes, este no afecta a las empresas, que sabemos que recaudan IVA, pero no es un coste para ellas. Bien, pues entonces, en impuesto especial de electricidad, normalmente el tipo era del 5,1%, ahora estaba reducido al 0,5%, y ahora lo que se ha aprobado es que gradualmente va a recuperar ese nivel del 5,1% en los próximos meses, ¿no? Es decir, pues sí, empezará en el 2 y pico y finalmente en el 3,8 en el segundo trimestre, para ya, a partir de julio, alcanzar el 5. Es decir, si lo vemos en términos ya de 6 meses, ¿vale? En el recibo de electricidad vamos a ver que el IVA sube del 5 al 10 y el impuesto pasa del 0,5 al 5, ¿vale? Es decir, en términos generales, que hay un incremento de la factura de luz del orden del 10% por estos dos impuestos, ¿no? Y luego, efectivamente, hay otro impuesto que no vemos en la factura porque no aparece reflejado específicamente, porque lo pagan los productores de electricidad, lo pagan directamente las empresas eléctricas. Y este impuesto estaba suspendido desde el año 2021, y ahora se recupera. Es un impuesto que normalmente tiene un tipo del 7% y ahora va a ir recuperando ese nivel del 7% y lo hará ya a partir del 1 de julio, ¿no? O sea, que efectivamente también durante el primer trimestre es un poquito menos, y el segundo ya se acerca más, y, en fin, bueno, va teniendo sus reducciones, ¿vale? Y finalmente alcanza ese 7%, como digo. Ese 7% no es un 7% directo en la factura, es un 7%... cuando ya llegue en julio, sobre la parte de mercado, sobre lo que hablábamos antes del precio mayorista, que no es ni mucho menos el total de la factura, ¿no? Podemos decir que eso supone en torno a un 3% de incremento del recibo, ¿vale? Uh-huh. Final. Depende de los casos, pero de media es de ese orden, ¿no? O sea, que al final estamos hablando de que por estas medidas impositivas el recibo de la luz, si no se hace nada más, o sea, es decir, si uno no maniobra para tener una tarifa mejor, efectivamente se le va a incrementar de aquí a julio en torno a un 13%.
En torno a un 13%, a no ser que se cambie de tarifa. ¿Le puede penalizar las empresas eléctricas o energéticas si se cambia de tarifa ahora a un usuario?
En el ámbito doméstico es difícil, tiene que ser que el contrato lleve menos de un año, ¿vale? Y que haya una cláusula específica. Normalmente esa penalización, bueno, normalmente no, está por ley, limitada al 5% de lo que le quede del contrato. Es decir, si uno lleva, imaginemos, 6 meses, como máximo le pueden cobrar el 5% de los próximos 6 meses. E insisto que hay muchos precios, sobre todo aquellos consumidores que tienen un precio fijo, que están un 30% por encima, ¿vale? O sea, que incluso pagando la penalización del 5% de lo que les quede de contrato, si les quedan 3 meses, pues de los 3 meses o de los 6 meses o lo que sea, les saldría a cuenta cambiarse, porque tienen un ahorro del 30%.
Vaya. ¿Vale?
Pues así que, bueno, quiero decir, sí puede haber alguna penalización, pero normalmente la penalización, en caso de existir, es pequeña.
Eso es bueno. Oye, una última pregunta, Jorge. Quería hablarte de la excepción ibérica, que también desaparece esta medianoche. ¿Esto nos va a afectar, no nos va a afectar? Nos da lo mismo, porque llevaba sin utilizarse, creo, desde febrero.
Exacto. No, nos afectó muchísimo y nos vino muy bien durante la época, sobre todo el verano del año pasado, el verano 2022, donde los precios del gas se dispararon, como decía al principio, por encima de los 200, incluso cerca de los 300 euros el megavatio hora. Esto contuvo ese contagio de los precios del gas al precio de la luz, pero desde febrero de este año pues no se ha vuelto a aplicar, ¿no? Por tanto, en nuestro recibo veníamos sin notarlo ya desde casi un año, y ya digo, no lo vamos a notar, voy a decir, Dios mediante. O sea, es decir, confiemos en que no se vuelva a disparar el precio del gas. Porque si se vuelve el precio del gas, lo que vamos a notar es su ausencia, ¿eh? Porque entonces sí que haría, nos haría falta una excepción ibérica para contener de nuevo el contagio, como digo, al recibo de la luz.
Esperemos que no suceda. Jorge Morales de Labra, experto energético y director de Próxima Energía, muchísimas gracias por estos consejos y por las claves de cómo va a venir este 2024 energéticamente hablando. Un abrazo.
Igualmente a vosotros y a todos los oyentes.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este martes damos la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Getafe Rayo Vallecano, Real Sociedad Deportivo Alavés, Valencia Villarreal.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Año nuevo, año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE.
El número uno del deporte.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa en La Tarde y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Una pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente, y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
No more champagne. And the fireworks are through. Here we are. Me and you. Feeling lost and feeling blue. It's the end of the party. And the morning seems so gray. So unlike yesterday. Now's the time for us to say. Happy New Year, Happy New Year.
10:40, hora menos en Canarias. Quiero hacerte ahora una pregunta por tu círculo de amistades. A ver si puedes responderme. ¿Por qué tienes los amigos que tienes y no tienes otros? ¿Los eliges tú o te eligen ellos a ti? ¿Deciden las circunstancias del momento y del lugar? ¿O cuánto dura de verdad una amistad? Bueno, un grupo de investigadores de varias universidades españolas ha descubierto que la personalidad no influye demasiado al escoger unos amigos u otros, sobre todo en el colegio. Según el estudio, que ha utilizado, como no, la inteligencia artificial, la elección de las amistades se basa más en la cercanía de los contactos y en las relaciones comunes, o sea, es decir, los amigos de tus amigos. Vamos a saludar ya a nuestro psicólogo Pedro Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos. Bueno, ya estamos en el último día del año, ¿eh?
Vamos contando las horas.
Contando las horas y vamos a ver qué amigos se nos reúnen o no, o con los que nos reunimos esta noche nosotros.
También está por aquí la doctora Carmen Candela. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días.
Buenos días, Diego. Pedro, buenos días a todos los oyentes.
¿Ya estás contando también las horas?
Estoy contando las horas, sí, sí. Y dando gracias que ya pasa otro año y venga, ya vamos a por el 24.
¡Hala, otro más que nos hemos
otro
cargado!
Más. Sí.
Oye, os quería preguntar por este estudio que llevamos hoy a la escuela de padres, por los amigos. ¿Cómo hacemos los amigos, sobre todo los amigos de nuestros hijos, que es el tema que va a centrar hoy la escuela de padres?
Bien, escuchándote he visto que hay un dato que aporta este estudio y es que, digamos que los amigos, al fin y al cabo, como que nosotros no tenemos que ver nada con ello, ¿no? Sino que es nuestro entorno, nuestro círculo con el que nos relacionamos y que a partir de ahí surgen nuestros amigos. Obviamente, claro, es así. Hay un entorno, en principio hay un entorno escolar, después hay un entorno luego universitario y a partir de ahí luego se van generando ya más amistades y se van ya
más ampliando
generando
el círculo.
Exacto. Pero sí tenemos nosotros influencia en la elección de nuestros amigos, porque en función de lo que nosotros sobre todo necesitamos, y esto es entre comillas, es decir, nuestras carencias, y también en otros casos lo que nos complementa, nos vamos identificando con unos amigos más que con otros. Y al final los consolidamos y seleccionamos a aquellos que más nos aportan.
¿Candela?
Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro, como siempre, Pedro.
Gracias, Carmen.
Porque es verdad que la pertenencia al grupo es inherente al ser humano. Entonces, yo lo que siempre he hecho y lo que me parece que los padres tendríamos que hacer es estar siempre muy pendiente de, por ejemplo, conocer a las madres. Yo como madre lo que he hecho ha sido intentar conocer a las madres de las niñas que estaban alrededor de mi hija, ¿no? De las clases, sobre todo cuando eran pequeñas, en primaria, secundaria. Pues a mí me da mucha curiosidad conocer a las madres de esas niñas.
¿Primero las madres antes que a las propias niñas?
Sí, bueno, primero conocí a las niñas cuando venían a casa, porque siempre he invitado mucho a la gente a mi casa, a las niñas. A los amigos de mis hijos los he invitado siempre a casa. Pero luego es verdad que yo quería conocer a las madres. Y tenía mucho interés en conocer a las madres, porque la red social que hay alrededor de los niños, ya sabemos que es muy influenciable para los niños. Y luego estaba pensando yo, para preparar el programa de hoy, que claro, ahora más que nunca es importante esa red, porque el índice de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer, está en 1,16% en España. Es el índice más bajo, excepto, solamente está por debajo de nosotros Corea del Norte y China, y luego ya nosotros. O sea, estamos un punto por debajo de la media internacional. Claro, las familias con uno o dos niños tienen mucho más complicado la educación que cuando el niño se educa en tribu, ¿no? En una familia numerosa. Entonces todavía adquiere más importancia la amistad. ¿De quién se rodean nuestros hijos?
Claro, hasta ahora la teoría más extendida era la que ponía en el centro la similitud entre los amigos, los que tienen los mismos gustos o una personalidad parecida. Pero según estos investigadores españoles, realmente el factor determinante es la cercanía. O sea, es decir, los amigos de tus amigos.
Uh-huh. La cercanía, bueno, Carmen está apuntando también algo importante, ¿no? Es la cercanía y también la influencia que nosotros podemos tener, los padres.
Sí.
Y los padres jugamos un papel importantísimo. Muchas veces creemos que simplemente con que ellos vayan haciendo esa selección es suficiente, pero no es suficiente. Interesa muchísimo la comunicación con nuestros hijos, lo típico de siempre, ¿no? El estar pendiente con quién se relaciona, tener una noción mucho más próxima de esos amigos, ver, es decir, intentar sondear e incluso invitarles a casa, ¿no? Para que nosotros los vayamos conociendo y, por supuesto, a los padres, para ver qué influencia tienen, ¿no? Y todo eso, pues, aparte de la cercanía, vaya a contribuir a que vayan siendo seleccionados, como comentaba anteriormente, aquellos amigos, ¿no? Que más interesen y, sobre todo, aquellos que también nosotros, los padres, influenciemos, ¿no? Comentemos qué es lo que nos satisface y lo que nos conviene.
Es que antes has comentado, Pedro, un factor, el de para suplir alguna carencia, ¿no? Esta es otra teoría que está por ahí, es la teoría de la alianza. Los niños se acercan a los que tienen los mismos gustos, con los que pueden compartir algún juguete o alguna similitud, y a partir de ahí habrá dos tipos de amigos, los semejantes y los que te complementan, como bien has dicho. Y un niño tendrá, pues eso, varios amigos, los que sean parecidos a él y otros que suplan esas carencias.
Sí, los que suplen esas carencias tenemos que estar muy atentos también los padres, porque esos son datos e información que vamos a recabar. Si suplen esas carencias y nuestros hijos los reclaman, será pues porque eso que reclaman no lo tienen, ¿no?
Claro.
Y tendremos que sondear a ver qué es lo que pasa.
Padres ahí.
Claro, y sobre todo también qué es lo que reclaman, ¿no? Porque si lo que reclaman es protección, es seguridad, es al fin y al cabo pues una alianza de protección, pues la verdad, tenemos que indagar muy bien, ¿no? ¿Qué aportación les están dando estos amigos y qué tenemos que trabajar con nuestros hijos?
Sí, porque todos sabemos la influencia que tiene el grupo en el individuo. Y sobre todo cuando están sin cocer todavía. O sea, cuando. Porque, claro, fíjate tú, yo también pienso, y por mi experiencia propia, que el grupo de amigos es muy importante cuando son los niños pequeños, los chicos, los prepubres, los adolescentes, los universitarios. Pero es que los adultos también es importantísimo, porque durante todo el proceso vital, la influencia del grupo de amigos es bestial. Yo hablo por mí. O sea, yo he ido cambiando de grupo de gente a lo largo de la vida y realmente a mí me ha sumado, me ha restado ese grupo de gente, siendo que estoy hablando ya de mí como adulta. Y luego hay otra cosa, cuando son jóvenes, cuando tienen 20 años, 25 años, ya no es solamente que sean parecidos a ti. Hay otra cosa que es la química, que no sabes por qué. Existe y se hace un vínculo. Yo, por ejemplo, cuando era en la universidad, la amiga que ahora mismo perdura en mi corazón es la que menos tenía que ver conmigo. Era absolutamente atea y yo era súper religiosa. Era absolutamente ideológicamente, desde el punto de vista política, era del partido de izquierda. O sea, era del Partido Comunista, del Partido Comunista Obrero. Sí, no sé cómo se llamaba, el PC. O sea, no tenía nada que ver conmigo. Y sin embargo, éramos y a día de hoy seguimos siendo súper buena gente, súper buenas amigas, vamos.
Es más común de lo que parece.
Claro,
que
no.
Yo estaba analizando cuando planteamos el tema, estaba analizando mi grupo de amigos, tanto los que conservo de la infancia como los de la universidad, y sí que es cierto que hay amigos a los que me parezco más, que compartimos los mismos gustos, pero otros amigos que son muy buenos amigos con los que no comparto nada de gusto, que somos totalmente diferentes.
Claro, no, porque
tanto
la química
de la universidad
es la química.
Como de la infancia.
Sí, la química sí. Tiene muchísima, muchísima fuerza, porque yo creo que esa elección de la amistad no es consciente. O sea, hay algo que te atrae por dentro, no sabes muy bien qué, pero bueno, caracteres de esa persona,
No, y sobre todo, efectivamente, aquello que nosotros percibimos que verdaderamente vemos como sinceridad, ¿no? Que nos aporta. Alguien a quien podemos acudir en los momentos más complicados. Pero si os dais cuenta, al fin y al cabo, nosotros hemos ido seleccionando, ¿no?, a lo largo de nuestra vida a nuestros amigos, ¿no? Esto es también un mensaje que tenemos que dar a los padres, ¿no? Que es un proceso que empieza, efectivamente, en la infancia, pero que progresivamente se va consolidando según van avanzando los años. Y al final, si tenemos una buena base y nuestros hijos tienen una buena base, nuestros amigos o sus amigos van a ser de fiar.
Tenemos que estar muy pendientes cuando son pequeños. Yo de eso doy fe, que yo he estado súper pendiente, porque algunos de mis hijos han tenido grupos de amigos que yo decía, qué barbaridad. Y luego, muy civilinamente, hay que ir separándolo de esa gente. Civilinamente.
¿Civilinamente los padres o civilinamente los hijos?
Eso de civilino.
lo de civilinamente, me refiero a que si tú a un chico de 15, 16 años le dice, oye, que fulanito no me gusta nada, o ese grupo con el que vas, me parece, o la pinta que tiene tu amigo, no sé qué, ¡buah! En ese momento le estás dando un empujón para que se vaya con esa gente. Entonces, me refiero a que hay que hacer civilinamente...
Psicología invertida, ¿no?
Exacto. Con los adolescentes hay que tener mucho cuidado.
Bueno, la psicología invertida tiene mucho sentido porque ya es la primera etapa...
Y mucho peligro.
...en la que tenemos que influenciar para que incluso se pongan la ropa que queremos, que es de 4 a 6 años, ya empezamos a practicar la psicología inversa, ¿no?
Efectivamente. Esa edad ya empezamos a manipular.
Y después ya en la adolescencia, que es la segunda etapa fuerte, ya la consolidamos, ¿no?
Qué bien se quedan esos pantalones rotos por todos los días.
Exacto, ¿no? Y bueno, pero sobre todo en los civilinos sí que es importante que nosotros no entremos a saco, ¿no? No entremos a cortarles, a criticar lo que ellos hacen, con quienes van, y sí que obtengamos información, que les demos una interpretación de lo que nosotros pensamos, pero sin que sea muy directo, ¿no?
Volvemos a ese punto. Si algo queda claro es que no le podemos decir a los niños con quién deben o con quién no deben salir, elegir nosotros sus amistades. ¿Cómo lo hacemos? ¿Llevamos primero a sus amigos a casa y les hacemos un tercer grado? O...
Bueno, tercer grado sobra porque ya empezamos mal, ¿eh?
Todo con inteligencia. Se puede hacer todo con inteligencia y siendo muy civilino.
A ver,
eso las mujeres
la
lo sabemos,
Candela,
hacer perfectamente. Las mujeres yo creo que lo sabemos hacer perfectamente.
Vosotras veis los matices, que nosotros somos más lineales, ¿no?
Sí, es verdad.
Vamos más a saco.
O sea, sí. Las madres somos mucho más civilinas.
Fuera.
Exacto.
Sí.
A ver, ¿cómo lo has hecho tú, Candela?
Mira, yo, es verdad que yo iba a recoger a mis hijos al colegio, tenía ese privilegio, y ya empezaba a bichear a las madres con los niños. Ya empezaba a bichear. Sea la típica madre muy protectora, todo esto día tras día, ¿no? Día tras día, no vas dos días y fin. Pues si la madre es muy protectora...
Te estoy imaginando escribiendo un diario.
Todo eso es como muy subliminal. O sea, son mensajes muy subliminales, pero que se te quedaban clavados ahí en el sistema límbico. Bueno, pues luego a las niñas que me gustaban y las madres que me gustaban a mí, le decía a mi hija, oye, ¿por qué no invitas a fulanita a merendar a casa? O, por ejemplo, a la hora de los cumpleaños, que ahora... invitan a toda la clase, y en aquella época, cuando mis hijos eran pequeños, no, invitabas a 5 o 6 niñas. Y yo le decía, ay, pues a mí me gustaría que invitaras a fulanita, menganita. Hay una edad que las niñas se fían de ti. Y le vas introduciendo en el grupo que a ti te gustaría. Luego, puede ser, yo he tenido hijos que los he querido introducir en ese grupo y ni para atrás. O sea, he tenido un fracaso rotundo, ¿no?
Claro, si pero, te sale rana, ¿qué haces?
Efectivamente, pues nada, aguantarte, porque de todas formas yo tengo la confianza. Es verdad que yo tenía la ventaja de tener 6 hijos, que eso desde mi punto de vista es una gran ventaja a la hora de la educación, porque se van educando como... se van mimetizando unos con otros en algunos aspectos, ¿no?
Me haces mucha gracia porque veo que las madres cumplen un papel importantísimo. Yo les llamo la brigada de información, ¿no? Las madres
que sí,
son las capaces, las que cogen, la que tienen todo, como dice Carmen, muy bien estructurado, ¿no? Y bueno, los padres siempre estamos ahí, que tendríamos que también hacer eso, pero estamos más exentos, ¿no? Nos da como más reparo, ¿no? Meternos
no estáis capacitados, Pedro, reconócelo.
Vamos a decir que no estamos capacitados, aunque eso no es política políticamente correcto hoy en día, ¿eh? O sea que,
bueno.
Como lo ha dicho Pedro.
Vamos a decir que, bueno, que tenemos diferentes características, ¿no? Pero lo que sí que hay que decir a todos los padres que se tienen que implicar, que tienen que observar qué comportamiento están teniendo sus hijos, qué cosas son las que empiezan a ver que son diferentes y, sobre todo, no directamente, no en el momento en el que ellos llegan, sino luego, posteriormente, ir indagando, así como qué tal lo pasaste ayer, cómo te ha ido, cómo te está yendo, ¿no? Cosas de ese tipo que nos van a dar datos que sí que vamos a poder ir uniendo a todos los otros que ya tiene la brigada de información, ¿no?
Sí, la brigada. Me encanta lo de la brigada de información porque es tal cual.
Pues nos vamos a quedar con estas claves para conocer a las amistades de nuestros hijos e ir encauzándoles en la medida de lo posible hacia ese camino o esas amistades que no nos gustan. A las que nos gustan. A las que nos gustan. Hacerlo de forma, como dice Candela Sibilina. Antes de terminar, chicos, os quería preguntar, ¿qué vais a hacer esta noche?
Yo tengo 800 en mi casa. Yo muchísimo. Esta noche, así como el 24 yo fui invitada y gorrona, esta noche recibo yo en mi casa.
¿Os vais luego de Sarao?
No.
No. Yo también recibo, en este caso, igual que el pasado fin de semana, familia en casa y teníamos que estar ahí. Y después, tranquilitos.
Tranquilitos.
Yo soy de los que al día siguiente me gusta levantarme temprano, nos gusta levantarnos temprano e irnos por ahí.
Y aprovechar el día uno. Es que les vamos a preguntar a los oyentes qué hacen en Nochevieja, cómo se comen las uvas y se comen otra cosa, aparte de uvas. Por ejemplo, en Soria se comen torreznos.
Sería muy difícil. Sería muy difícil
convivir en Soria. Pero tienes que masticarlo muy bien.
Tienen que ser pequeñitos, eso sí. Que Pedro Martínez, que tengas buena salida y entrada de año. Candela, más de lo mismo, feliz año, que paséis
feliz
buena
año,
noche,
chicos.
Y que inicies el 2024 de la mejor forma
igualmente
posible.
Diego, y feliz año a todos los oyentes. Carmen, feliz año.
Feliz año.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande. ¡Mua!
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año, un beso.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y la corredora española entra en la meta.
Las deportistas españolas hemos sido las más veloces, sí.
Al autobús.
Pero Juan ha llevado a tiempo a clase a todos los niños de la comarca.
La española gana la medalla, nuevo récord.
También ganamos medallas de oro. Pero ¿y vosotros? ¿Que sois el país con más donantes de órganos?
¡España campeona del mundo!
Somos referentes en deportes de equipo.
Tranquila, nos quedamos con el peque.
Porque vemos cómo los abuelos hacéis equipo, cuidando a los nietos.
¡El deporte femenino español en la élite mundial!
Para algunos de vosotros, tal vez nosotras, las deportistas, seamos vuestra energía. Pero creednos, para nosotras, vosotros sois la nuestra. ¡Feliz 2024! A todos. Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Hola, papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡No solo!